del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y como todas las semanas me acompaña en el control operativo Cristian Rosales. Listos para comenzar este recorrido por el arte y la cultura de nuestro país con una nueva temática, pero con la misma aspiración, que usted se documente, que nos comparta también su experiencia al respecto o las inquietudes que pueda tener en su momento sobre el tema que estemos abordando. Seguramente usted ha tenido la oportunidad en alguna ocasión o más, ojalá que sí fuera, de asistir a un museo y de observar las piezas, las colecciones que ahí se exponen, pero se ha preguntado cómo le hacen, quién realiza el trabajo, por ejemplo, de selección. Son piezas que tienen un cuidado muy especial. ¿Quién lo realiza? ¿Con qué procedimiento? Si esta persona o estas personas estudian para ello, es el tema que vamos a estar abordando en esta nueva emisión, así que quédese con nosotros. Gracias a quienes nos están sintonizando a través del 104.7 de FM y también quienes nos escuchan en internet. Saludos y bienvenidos. Y para hablarnos justamente de este tema, tenemos en la línea telefónica al maestro José Flores Castellanos. Él es investigador en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, pero además tiene un par de maestrías en este tema. Maestro, bienvenido a esta emisión del Garabato y por supuesto a esta edición o este formato radiofónico pensado en los habitantes del norte de Jalisco y de la zona sur de Zacatecas.
Gracias por la invitación y a sus órdenes para hablar de este tema tan apasionante que es la conservación y la restauración del patrimonio cultural.
Muchas gracias, maestro. Pues, ¿qué le parece si ahora que ha mencionado este concepto de patrimonio cultural y para irnos adentrando en esta temática, nos comenta precisamente qué es considerado patrimonio cultural? Y bueno, a partir de entonces entenderemos o conoceremos la importancia que tiene un restaurador.
Bien, bueno, el patrimonio cultural es todo aquello que el hombre realiza en sociedad, con el cual se identifica y a través de ellos se identifica su cultura. Cada pueblo, cada país, de acuerdo a sus condiciones geográficas y condiciones climáticas y condiciones geográficas, en fin, va produciendo los elementos que le van a ayudar a superar los problemas que le presenta la naturaleza, buscando siempre pues vivir mejor, facilitarse la vida. Y dentro de esos elementos, aparte de los elementos utilitarios, va creando estos elementos para satisfacer el espíritu, y es como surgen las obras de arte. Esos elementos se van heredando de generación en generación y los va revalorando la propia grupo social y los va, digamos, dándole un valor para su cultura. De ahí que cada pueblo tiene su propia cultura. Es decir, podemos decir que en el mundo hay muchas culturas y podemos imaginar o podemos decir que nuestro país es un país pluricultural. Es decir, a pesar de que tenemos elementos de identidad nacional a nivel mundial, nuestro país tiene sus elementos de identidad regional, estatal, local. Entonces, a través del desarrollo de la humanidad, eso es muy importante. Los elementos con los que una población o un grupo social se identifica, con el cual puede decir, soy de aquí, ¿no? Y tengo esos elementos que me fortalecen para el futuro.
Excelente. Excelente, maestro. Entonces, en este contexto, por favor, y a partir de esta explicación tan concisa, ¿puede comentarnos qué orígenes tiene el trabajo de un restaurador? Por ejemplo, ¿qué funciones cumple y básicamente qué trabajo es el que realiza?
Desde tiempos más remotos, el hombre ha tenido la necesidad de conservar estos elementos de identidad que ha producido en el pasado. Entonces, esta es una actividad que se ha venido desarrollando desde la antigüedad. Obviamente, ha venido evolucionando cómo se realiza y los planteamientos teóricos que la sustentan, ¿no? En la época egipcia, en la época griega, en la época romana, una técnica de restauración era sustituir la pieza completamente. Es decir, cuando ya estaba dañada, o se hacía otra similar o igual. De ahí que podemos encontrar que la gran cantidad de la escultura, por ejemplo, griega, prácticamente desapareció. Casi la gran mayoría de obras de escultura que tenemos griegas están mutiladas. ¿Y qué hicieron los romanos? Los romanos lo que hicieron fue hacer piezas idénticas copiando las griegas. De hecho, las piezas, digamos, de escultura griega completas que tenemos hasta la fecha, son producidas o reproducidas, son copias romanas. A través del tiempo, hasta llegar más o menos al siglo XIX, el llamado siglo de oro o la ilustración, donde se hace un nuevo planteamiento la humanidad, donde el hombre se plantea que es capaz de resolver los problemas que le presenta la naturaleza él mismo a través del conocimiento y la razón. Y en ese ámbito es cuando se estudia en las ruinas de la antigüedad desde Egipto, principalmente griegas y romanas, pero ya se analizan con una capacidad de crítica, de razonamiento, de cuestionamiento. ¿Por qué la hicieron? ¿Para qué la hicieron? ¿Quién la hizo? No simplemente de contemplación diletante, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito era la antigüedad! No, no, no. Aquí se busca respuestas científicas. Entonces aquí aparecen dos personajes muy importantes. Eugenio Violet Leduc es un arquitecto que se pone a estudiar el pasado, principalmente toda la arquitectura medieval, gótica y románica. Y él empieza a plantear que hay que restituir los edificios degradados en arquitectura a volverlos a ser como estaban en su originalidad, de una manera prístina, dice él, ¿no? Incluso va más lejos. Él dice que si hace falta algo, hay que agregárselo. Y luego aparece un inglés en este mismo periodo, contemporáneo de Violet de Duc, que sería John Ruskin. Y John Ruskin, que es un inglés, es un escritor, pero también era artista, promotor de artistas. Él plantea que no. Él plantea que a los edificios, a la arquitectura, hay que respetarles su vida, ¿sí? Así como todo ser vivo, que se nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Y que hay que dejarlos vivir, morir dignamente, ¿no? Ni siquiera ponerle una muleta. Es decir, ni siquiera apuntalarla. Hay que dejarlo que muera dignamente. Entonces, con esos dos planteamientos, se inicia lo que sería la teoría científica de la restauración. Y luego van a venir un montón de personajes italianos, españoles, incluso mexicanos, algunos, hasta llegar a lo que sería lo que tenemos hoy, la teoría de la restauración con Cesare Brandi, que es donde plantea que hay que buscar las dos instancias de la obra de arte del pasado, ¿no? La instancia histórica y la instancia estética. Y se empieza a plantear el respeto a la originalidad de la obra. Y entonces plantea que el restaurador tiene que ser un personaje anónimo, inidentificable, porque él no puede, digamos, intervenir con su creación en ninguna obra artística o de arquitectura, ¿sí? Entonces, hasta la fecha hay un montón de escritos teóricos sobre la restauración, pero el que nos, digamos, en el que ahorita estamos basados y en el que nos vamos son estos planteamientos de Cesare Brandi y algo muy importante, un escrito corto que es la Carta de Venecia, donde se establece una serie de reglas y métodos a respetar y cómo proceder ante un planteamiento de una restauración.
Qué interesante, maestro, esta explicación que nos ha compartido, porque creo que a partir de ella podríamos entender varios aspectos que a lo mejor no estamos todos los días pensando en ello, pero en alguna ocasión sí nos hemos encontrado con esta incógnita. Ha hablado usted, maestro, en esta respuesta sobre técnicas y materiales. A mí me gustaría que también pudiera hablarnos al respecto, pero para ello le pediría, si se mantiene la línea telefónica, tenemos que hacer un primer corte de estación, pero regresamos para seguir hablando sobre este tema.
Sí, cómo no.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Regresamos a El Garabato, este formato radiofónico enfocado a hablar de arte y de cultura, específicamente de nuestro país. Tenemos en la línea al maestro José Flores Castellanos y en esta ocasión nos está hablando precisamente del trabajo de la restauración. Maestro, antes de irnos a este corte de estación, usted nos hablaba sobre algunas técnicas y los materiales que utiliza un restaurador. ¿Pudiera hablarnos más al respecto?
Bueno, hoy se ha evolucionado mucho la cuestión de las técnicas, ¿no? Hoy tenemos técnicas, por ejemplo, no invasivas para el análisis de la obra de arte. Eso quiere decir que ya no se interviene, no se daña, digamos, la obra. Claro, son técnicas que muchas veces requieren equipos especializados. Y bueno, nosotros hemos tratado de adaptarlos con nuestros recursos que tenemos a acercar a los alumnos a estas técnicas un poco de manera rudimentaria, pero con el mismo principio, ¿no? Es decir, cuando se iba a analizar, por ejemplo, una pintura para entender su estructura, los estratos que tiene una pintura al óleo, por ejemplo, bueno, pues se iba y se cortaba un pedacito con un bisturí a la obra, a la propia pintura, hasta llegar transversalmente hasta lo que es el soporte, y luego se manda al laboratorio. El laboratorio hace una serie de análisis y obviamente hace ampliaciones para ver cómo es la estructura, al grado pues que con los microscopios ópticos, pues se llega hasta cierto nivel de ver ciertas ampliaciones, pero ya un poco no tan nítidas, ¿no? Y hoy se puede hacer con los microscopios lo que viene siendo de barrido electrónicos, que va más allá de la óptica. Y entonces vemos otras cosas, ¿verdad? Claro, no están a nuestro alcance ahorita estos microscopios de electrónicos de barrido, que sé que la universidad acaba de, bueno, tiene un año o dos años, que adquirieron uno por allá en el centro universitario, si mal no recuerdo, aquí en el que está en Autlán. Entonces sería muy interesante ver este tipo de herramientas en la restauración, pero bueno, ya habrá la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, esta es una técnica. Otra, ya para ver esta estructura transversal de la composición de los estratos de la pintura, pues hoy echamos mano, por ejemplo, de lo que sería la fotografía infrarroja o la fotografía con de los puros rayos ultravioleta, ¿sí? Entonces, claro que hay ahorita equipos ya muy sofisticados en otras latitudes donde pues, pueden ampliar muy bien. Y nosotros aquí lo hacemos a lo rudimentario, ¿no? Le implementamos a nuestras cámaras normales con unos filtros infrarrojos y nos metemos allí en un laboratorio de fotografía oscuras y tomamos fotos. Y es muy interesante porque sin tocar la materia de la obra, por ejemplo, con los rayos infrarrojos, podemos ver hasta el trazo que hizo el pintor antes de iniciar la pintura, ¿sí? Y entonces ahí podemos ir hasta ver el trazo que hizo con el grafito, con el carboncillo, y si hubo modificaciones en el proceso. Y eso es bien interesante porque antes no se veía. Es decir, el ojo humano no está capacitado para ver del espectro de la luz, pues ve una, digamos que de todo el espectro de la luz, el ojo humano, pues no alcanza a ni ver ni el 10%, 8% cuando mucho. Es decir, no vemos lo que nos revelan los rayos infrarrojos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces con ello podemos ver si el pintor modificó la pintura o si abajo había otra pintura. Que eso sí era bien común, es bien común, ¿sí? Tan es así que si tienes que por ahí tiempo, métase a ver esto de la pintura de la Gioconda de Leonardo, ¿sí? Que hoy se sabe, es decir, Leonardo la hizo en el siglo XVI, ¿sí? Estamos hablando 1509, hasta 1519 que la hacen. Y luego en España se encontraron otra Gioconda en el Museo del Prado, ¿sí? Y esa Gioconda la llamaron la Gioconda barroca, porque los expertos en arte la catalogaron que fue hecha en el siglo XVIII, siglo XVII, ¿sí? Simplemente por el aspecto que se veía, ¿no? El aspecto estético. Y hoy resulta que gracias a esta técnica de infrarrojos y ultravioleta, pues las dos se hicieron a la par. No nada más en el tiempo en que vivió Leonardo, sino que se fueron haciendo a la misma hora. Es decir, Leonardo puso uno de sus ayudantes, más expertos, a ir repitiendo lo que él iba haciendo. Tal parece que Leonardo desde entonces no tenía la intención de entregar la obra que él estaba haciendo, sino que iba a entregar la copia que estaba haciendo uno de sus discípulos. Esa es una suposición, ¿sí? Y entonces resulta que esta pintura se encontró ahí en el Museo del Prado, tapando todo el paisaje que está atrás de la Mona Lisa, de la Gioconda, todo el paisaje que está atrás de naturaleza, lo pintaron de negro y nada más dejaron la pura silueta de la Gioconda. Y eso es reciente, ¿eh? En el 2012, fue cuando el Museo del Louvre de París le pidió al Museo del Prado que le prestara la Gioconda, esta barroca, para hacer una exposición dual, es decir, una Gioconda, una copia o una obra realizada en época barroca y otra hecha en la parte de lo que sería el Renacimiento, ¿sí? Entonces, en el proceso, o digamos que en los protocolos que se sigue para prestar obra, un uso a otro, pues se tiene que hacer un análisis primero. Hay todo un protocolo donde se dice, mira, te la estoy prestando en estas condiciones, tiene una raspadita aquí, tiene estas dimensiones, tiene esto, para que me la regreses en igual condición. Y entonces, al hacerle ese análisis a través de infrarrojos y ultravioleta, se dieron cuenta que abajo de la pintura negra había algo. Y entonces empiezan a analizar, y empiezan a hacer lo que se llama en restauración una cata o cala o ventana, digamos, ¿no? Para ver qué hay abajo. Y hay toda una técnica para abrir la pintura primera y ir viendo qué hay abajo. Y se dieron cuenta que abajo había otra pintura. Y entonces hacen lo que es las ampliaciones digitales y fotográficas de y tanto infrarrojos, ultravioleta, y les daba ahí la información. Y deciden quitarle la pintura negra. Y resulta que el paisaje es idéntico al que tiene la Gioconda, que está en el Museo del Louvre. Y entonces, ¡ah, caray! Pues empieza a investigar. Y entonces resulta que porque hay métodos de datación, se hace la datación de los pigmentos, del soporte que era de madera, todo. Y resulta que son igualitos. El mismo material, la misma madera de soporte que utilizó Leonardo en la que él realizó, tiene la otra. Los pigmentos son de la misma calidad, son idénticos. Y entonces ahora ya se sabe que se hace la investigación gracias a estas técnicas no invasivas de análisis de la obra de arte, donde revela cosas que antes no se podían. Entonces, y esa técnica nosotros la aplicamos aquí, claro, con nuestras limitaciones de herramientas y de equipos. Y yo pongo a los alumnos, hacemos con luz ultravioleta también, que nos va a revelar las adiciones que tienen. Y ahí salió en este análisis que hicieron con ultravioleta que había, esa pintura era un añadido. Es muy interesante esto. Y los alumnos, pues, obviamente, se sorprenden, ¿no? De cómo a través de las nuevas tecnologías que la ciencia nos va revelando, pues podemos tener más certeza a la hora de intervenir una obra.
Oiga, maestro.
Algo muy importante, pues obviamente son el conocimiento de la química de los materiales, que antes no se hacía.
Claro.
Que hoy hay un gran avance en ese sentido, ¿sí? Entonces, las técnicas nuevas hoy, y que son, hay unas maravillosas, ¿verdad? Claro, que todavía no nos llegan a... Es decir, sabemos que existen, pero pues no tenemos los recursos como para tenerlas y mostrárselas todo, pero no las ingeniamos con nuestros recursos de ponerlos al día, qué es lo que está pasando en las técnicas y el estudio de los materiales de las obras que se van a restaurar.
Oiga, maestro, ¿es más rápido restaurar una obra? ¿Un restaurador hace restaura trabajos, valga la redundancia, de todo tipo de arte?
Sí. Pueden ser pintura, escultura, papel, documento, planos, cualquier objeto.
¿También hay de música?
Restaurar música no. O sea, restaurar el soporte de la... Es decir, un acetato se puede restaurar. Una cinta se puede restaurar. Aquí volvemos a lo que decía al principio, el respeto a la originalidad. Incluso, fíjese bien, hay papeles que se queman, documentos que se queman. De las cenizas se puede restaurar. El método científico en los cuales nos permite ver. Hoy se pueden utilizar productos químicos, nos puede revelar cosas. Es como Leonardo. Leonardo era una gente muy inquieta, y como él diseccionaba cuerpos para ver cómo estaban por dentro. ¿Por qué? Porque él se hacía la primer pregunta, digamos, que todo científico debe hacer. Es decir, todos los científicos deben de tener la curiosidad del niño, ¿no? Es decir, siempre preguntarse qué hay ahí, cómo funciona, ¿sí? Y Leonardo era así. Entonces, a ver, ¿cómo está dentro? Si usted se fija, por ejemplo, hay cosas que usted puede escribir en la pared o en la medicina forense, por ejemplo. Se pueden ver con rayos ultravioleta muchas huellas que no las ve uno. La aplicación de estas nuevas tecnologías no invasivas y muchas de ellas, muchos métodos de utilización de nuevos materiales, ¿sí? Por ejemplo, hoy hay barnices sintéticos mejores que los barnices naturales, que ya vienen con ciertos elementos que van a inhibir la penetración de los rayos infrarrojos y ultravioleta. El rayo infrarrojo lo que va a hacer es calentar la materia, y el rayo ultravioleta lo que va a hacer es comerse la pigmentación de la materia.
Maestro, entonces ahora, ¿cuánto tiempo llevan más o menos en restaurar una obra? Y entiendo que no podría ser como un tiempo homogéneo, dependiendo de los factores de la obra que estén restaurando.
Cada obra tiene su propio proceso. El restaurador, haga de cuenta que es un médico. Es decir, el médico busca restaurar la salud al ser humano. El restaurador busca restablecer, digamos, entre comillas, la salud a la obra. Así como cada ser humano somos un organismo diferente, cada obra es un elemento diferente. ¿Qué método se va a utilizar? Pues dependiendo de hacer lo que se llama el análisis primeramente organoléptico, y luego se empieza a hacer todo el análisis ya científico buscando qué es, cómo está constituida la materia y qué es lo que lo está degradando. Y hasta no hacer primeramente un análisis histórico y luego un análisis estético y luego un análisis de la constitución del material, definimos y entendemos qué es lo que le está causando el daño. Y en función de eso y de la estructura de la materia, vamos a aplicar cierto método o no, o cierta técnica para su restauración.
Tenemos que hacer nuevamente una pausa para ir a un corte de estación. Quisiéramos regresar para hablar ahora que usted está comentando sobre estas técnicas y procedimientos. ¿Qué otros perfiles profesionales se complementan con el trabajo que ustedes realizan como restauradores?
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones, preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Escuchan el garabato Arte y Cultura de México, recordándoles que el día de hoy estamos hablando sobre la restauración y para eso tenemos en la línea telefónica al maestro José Flores Castellanos. Él es experto en este tema y también investigador en la Universidad de Guadalajara. Antes de esta pausa de estación, dejamos una pregunta al aire, que ¿qué otros perfiles se complementan con la labor que ustedes llevan a cabo? También me gustaría preguntarle, ¿hay una similitud, sinónimo o diferencia entre un restaurador y un curador de arte?
La restauración es una actividad eminentemente técnica que es multidisciplinar, ¿no? Y requiere un historiador, sobre todo historia, cuando es obra de arte, historiador de arte, requiere de químicos, requiere de físicos, es decir, casi todas las disciplinas entran en la restauración, y uno echa mano de ellos, ¿sí? Cuando hay necesidad, y sobre todo pues cuando hay recursos, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos haciendo un estudio sobre las plantas superiores en arquitectura. Fue muy interesante porque involucramos a muchachos de aquí del CUTBA, porque nosotros queríamos determinar las plantas y cómo dañan a la arquitectura las plantas superiores. Y entonces el muchacho estaba fascinado. Entonces la restauración, pues, es un campo multidisciplinar. En cuanto a este personaje que es el curador, desgraciadamente se confunde. Me atrevo a decir que muchos curadores ni idea tienen cuál es su campo de acción, porque confunden el curador con el museógrafo. Son dos personajes diferentes que muchas veces ni ellos mismos saben la labor que están haciendo, ¿no? El curador es aquel que define qué se va a exponer, a quién va dirigida la exposición, cuál es el objetivo de la exposición, hace el discurso que se debe de transmitir al observador. El curador dice qué se debe de exponer. Y el otro personaje, que es el museógrafo, lo que hace es cómo exponer, que son diferentes, qué exponer y cómo exponer. Y entonces el museógrafo ha hecho mano de una serie de técnicas que hay en la museografía para exponer una obra, que la obra se vea, se aprecie, se comprenda mejor, echando mano de técnicas como de iluminación, de soportes, de texturas. Es decir, hay una serie de técnicas para el montaje de una obra de arte en un museo. Pero son dos personajes diferentes que hacen están en lo mismo, en la misma área, pero cada uno tiene una actividad diferente. No sé si me explico.
Sí, sí, maestro. ¿Qué aspectos se consideran para determinar si una pieza debe exponerse o una colección, pues, debe exponerse en un museo? Y a partir de esta explicación, ¿a quién le tocaría definirlo?
Bueno, yo creo que todas las obras hay que exponerlas, ¿no? Es decir, la creación cultural del ser humano, pues debe de conocerse, ¿sí? Desde luego que hay cómo exponer. Ahí es donde está el problema, ¿sí? Porque si se hace de manera no adecuada, pues puede suceder que la obra expuesta se deteriore al grado que puede desaparecer. Es decir, tenemos, por ejemplo, muchos ejemplos, ¿no? Pero uno de ellos son estas pinturas rupestres que están en Altamira, en España. Este famoso turismo cultural que incluso a nuestro país le ha afectado muchísimo en las zonas arqueológicas, porque no hay, es decir, ya se están haciendo, pero vamos, no puede ser masivo de esa manera, tiene que haber un control. Y en estas pinturas de Altamira, pues se vio que la masividad de la gente dentro de la cueva, dentro de la caverna, pues provocaba una serie de alteraciones del ambiente que empezaron a deteriorar tremendamente la obra. Y entonces se decidió ya no exponerla. Pero entonces estamos limitando a la gente de observar un patrimonio cultural que es de todos. Y entonces lo que se decidió fue hacer una réplica idéntica, idéntica, utilizando toda la tecnología para plasmarla en una cueva alterna. Y entonces se le muestra a la gente diciéndole que no es el original, que el original pues está resguardado porque se está deteriorando. Y si no lo hacemos de esa manera, perderemos ese patrimonio cultural. El definir qué se expone, yo creo que todo debería exponerse, pero habría que tener en cuenta es las técnicas de exposición. Porque de nada nos sirve una obra extraordinaria producida por el hombre y que esté guardada y que nadie lo observe. ¿Para qué nos sirve eso? El arte tiene su utilidad y eso es servir al ser humano que lo produjo, porque si no, pues es como si no existiera. Es decir, la obra de arte considerada patrimonio cultural debe ser expuesta a todos, cuidando de no privatizarla, porque curiosamente el coleccionismo da origen a los museos a través de la historia. Pero desgraciadamente hoy, siglo XXI, el coleccionismo está destruyendo los museos. Porque cada día nos damos cuenta del robo de un montón de obras. El poder adquisitivo de algunas gentes hoy es inmenso. Le pongo un ejemplo. Imagínese que se ponga a subasta la obra de Miguel Ángel, esta gran escultura de la... ¿cómo se llama? Se me da el nombre. Donde está la Virgen con Cristo, ¿no? ¿Usted cree que haya personajes que lo puedan comprar? Sobrarían. ¿A qué precio? Al precio que le ponga. Porque hay inmensidad. Es decir, no podemos pensar, por ejemplo, que la obra de pintura del siglo XX, del arte moderno, más cara, que es una pintura de Jackson Pollock. No sé si ha conocido algo de él.
No, la verdad no.
Bueno, te lo dejo de tarea.
Okay.
Jackson Pollock, la obra 48, ha sido la obra del siglo XX que se ha comprado más cara, incluso que las de Picasso, incluso que las de todos esos pintores, ¿no? ¿Y sabe quién la compró? Un mexicano, claro, no sé el nombre, ¿verdad? Ajá. Es un mexicano dedicado a las finanzas, ¿no? Hay quien sí aprecia el arte y lo entiende, y hay quien lo tiene por estatus o por inversión. Y no le interesa el arte, le interesa por cuestiones económicas. Si usted tiene, vaya algún día, ¿no es a ninguna subasta?
No he tenido oportunidad.
Allá, para que vea ese fenómeno. Hay mucha gente que puja nada más por decir, yo soy más, tengo más lana que él, y doy más. A mí se me hace las subastas un absurdo, porque no se está apreciando en su justa dimensión la obra, ajá, y no se está mercantilizando. Y le pongo otro ejemplo, de obra de ahorita, siglo XXI, donde se están vendiendo pinturas realizadas por animales, como un elefante, o como una gallina, que le dan un pincel, o un puerquito que anda ahí pintando, y obras que valen un dineral.
Sí.
Y el absurdo ahorita del coleccionismo, de las subastas, lo que se compra son firmas, no la obra en sí. Fíjese cómo se refiere a la gente cuando tiene una pintura valiosa desde el punto de vista artístico. Tengo un Orozco, tengo un Rivera, pero no se refiere al contenido estético de la obra, sino a la firma. Y una obra de un pintor, por ejemplo, y que hay varias, por ejemplo, de Orozco, que no está firmada, ya no valió. Vale menos que una que está firmada. Fíjense hasta dónde se ha pervertido la apreciación estética de la obra, de la producción artística. Se ha mercantilizado. El arte no debería de tener valor económico. Imagínense que le digan, a ver, espérame, esta música de Beethoven no la vas a poder escuchar, paga una lana.
Híjole.
¿Eh?
Qué realidad tan dura, ¿no?
Bueno, el arte debe de ser producido para deleitar y satisfacer una necesidad espiritual del ser humano. ¿Y usted cree que el que no tiene dinero no tiene aspiraciones estéticas?
Oiga, maestro, hace un momento que usted hablaba de esta posibilidad, por supuesto, de que se dañen las piezas. Cuando una pieza, infortunadamente, se ha dañado, ¿qué se hace con ella?
¿Sabe cómo se conoce en el altiplano esta reconstrucción de la zona arqueológica de Huachimontones?
¿Cómo?
La zona arqueológica de los pastelitos. Porque mucho de ello es reconstruido, no está restaurado. La restauración es el respeto a la originalidad. Y uno de los principios de la restauración dice que cuando empieza la hipótesis, se para la restauración. Es decir, cuando no tengo suficiente información documentada de cómo fue, no puedo intervenirla. Debo de dejarla como está porque no sé. Y usted se va, hoy hay un montón de basamentos ahí circulares con una serie de plataformas. Pero ¿quién le dice que en vez de 7 fueron 8, o en vez de 8 fueron 5 o 4? ¿Cómo determinaron eso? Si no había nada, simplemente el desplante. Entonces, otro principio de la restauración que nos dice la Carta de Venecia, es decir, cuando un edificio está en ruina, se debe de dejar. Simplemente se hace una técnica que se llama la consolidación de la ruina. Por eso usted, si va a Roma, a lo que es la zona donde están todas las ruinas, en los foros romanos, el Coliseo, todo eso, están consolidados las ruinas. No se lo reconstruyeron. Hay documentación, incluso de grabados y de dibujos, de cómo era que se lo fue. Sí, pero ya está en ruina. Entonces dejamos las ruinas, consolidamos las ruinas. Y entonces sí se explica cómo era. Pero no se reconstruye. Entonces, desgraciadamente, se ha entendido mal. Desde la Ley de Protección del Patrimonio de nuestro país, la federal, donde dice que los únicos habilitados para intervenir en zonas arqueológicas son los arqueólogos. Pues sí, nada más que los arqueólogos no son restauradores. Ahí es donde está el problema. Por eso tenemos una mala interpretación en muchos casos de reconstrucciones que no eran la realidad. Pues ahí tenemos un problema.
Maestro, le quisiera pedir que dejemos en este momento esta reflexión porque tenemos que ir a nuestro último corte de estación y tenemos un par de preguntas de la audiencia a propósito de este tema que también ha tocado la cuestión arqueológica y, bueno, pues algunas dudas muy particulares al respecto. Regresamos entonces en un momento ya para darle el toque final a esta emisión del Garabato.
Escuchas el Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el Garabato. Regresamos.
Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión del Garabato Arte y Cultura de México, hoy dedicado al tema de la restauración. Un saludo muy especial para quienes han seguido esta transmisión a través del 104.7 de FM y quienes nos escuchan en internet. Tenemos un par de cuestionamientos. Hace un momento usted abordó el tema de la arqueología. Cuando se encuentra precisamente una pieza arqueológica, por ejemplo, ¿cómo se determina su antigüedad y si en algún momento cumple o no con las características para ser expuesta o para considerarse eso una pieza arqueológica?
Bueno, mire, primero, ¿cómo definir si una obra es susceptible de exponerse en un museo o no? Independientemente que sea arqueológica, es decir, hablando de culturas pasadas en el tiempo, o actuales o más recientes. Primeramente, cuando hablábamos del patrimonio cultural y decíamos que no hay culturas mejores que otras, no hay diferentes culturas. Los elementos de identidad de un pueblo, por ejemplo, el chino, a lo mejor a nosotros no nos llama nada, o viceversa. Nuestros elementos de identidad nacional, local o regional, pues a lo mejor a los chinos les vale sombrilla, ¿verdad? De ahí que la cultura nada tiene que ver, digamos, con la enseñanza, digamos, universitaria o de conocimiento, ¿no? Puede haber pueblos, digamos, ignorantes, digamos, desde el punto de vista de que incluso no tienen ningún conocimiento científico contemporáneo. Pero su cultura puede ser para ellos de una profundidad de identidad tremenda. Y así podemos encontrar pueblos, incluso hoy se han detectado pueblos, por ejemplo, indígenas originarios en el Amazonas, que no han tenido contacto todavía con el mundo actual. Siguen viviendo miles de años atrás. Y eso no quiere decir que su cultura sea peor. No hay culturas menores ni mejores. Simplemente son diferentes. Entonces, la producción cultural que hace un grupo humano es el encargado de valorar esos elementos de identidad. No es el artista quien lo produjo el que le da el valor, sino quien le da el valor es la sociedad donde se produjo. Entonces, ahí hay una valoración que se hace, incluso nosotros cuando vamos a observarla, sin darnos cuenta estamos valorando. Hacemos una valoración estética, histórica o científica. Eso es, digamos, lo que un elemento que está en un museo debe de ser un elemento que ha tenido una valoración por el grupo humano que lo produjo. Ya sea estético, ya sea histórico o ya sea científico. Obviamente el estético cumple con esos parámetros de la belleza, de la estética. El ritmo, el contraste, en fin, todo esto, ¿no? El histórico es que con él o sobre él se haya hecho un hecho relevante para esa sociedad. ¿Sí? El científico, es decir, vamos a ver una herramienta muchas veces que no tiene ni valores estéticos, ni valores históricos, pero sí puede tener un valor científico, porque a través de él podemos aprender una técnica, algo que se pudo hacer hecho con él. Entonces, ¿cómo definir qué se expone y qué no se expone? Es aquello que tiene una valoración para el grupo humano que lo produjo, en estas áreas estéticas, históricas o científicas, ¿no? Ese es uno. Ahora, ¿cómo se data? Pues hay varios métodos científicos para datar, y principalmente el método, digamos, muy frecuente que se utiliza, sobre todo en los vestigios arqueológicos, es el de carbono 14. Pero hay muchos más, ¿eh? Y a la cerámica se le emplea una técnica de datación, que es la termoluminiscencia. ¿Sí? Y le voy a contar una anécdota.
Adelante.
¿Eh? Bien interesante. De un artesano aquí de Chapala, que ya se murió ya hace unos años, ¿sí? Y el cuate hacía réplicas de piezas arqueológicas de nuestro país, mayas, aztecas, tolteca, en fin, ¿sí? De diferentes zonas. Y las hacía con una perfección increíble, que llegó a engañar a los peritos de Lina. ¿Sí? Ajá. Incluso llegó a engañar a estos métodos de datación. Y el mercado en Estados Unidos era inmenso que tenía. Y entonces, cuando lo descubrieron, que eran réplicas, ¿verdad? Pues lo quisieron apresar. Y digo, no, un momento. Todas mis piezas tienen la fecha cuando yo las fabriqué. Entonces vendía, me las compraban como originales, ¿no? Pues si alguien las puede comprar. Uh-huh. Y por ejemplo, no sé, alguna vasija, algún ídolo vaso. Decía, québrenlo y en el interior tiene grabado la fecha en que yo lo hice. Ah, pero la técnica como lo hacía, iba a ser una zona, no sé, ahí de Teotihuacán, por ejemplo, que fuera una pieza teotihuacana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Usted ha ido a zonas arqueológicas, ¿no? Supongo.
Sí, 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 sí.
Bueno, en todas las zonas arqueológicas usted va a ver un montón de pedazos de vasijas de barro ahí tiradas.
Ajá.
Y la gente ni las valora, porque no está completa.
Claro.
Pedazo, pero tiene la edad de cuando estuvo esa cultura en su esplendor, ¿verdad? Entonces lo que hacía este cuate, todos esos pedazos de barro que encontraba en las zonas, ¿qué es lo que hacía? Las molía y yo otra vez lo hacía barro. Es decir, los volvía pulverizado. Si usted va a Tonalá, le venden el barro seco, pulverizado, en polvo.
Ajá.
Bueno, pues él lo molía y hacía otra vez polvo de barro. Y entonces modelaba las piezas. Pero era el barro de la época, cuando se coció, que es cuando se hace la termoluminiscencia, ese método. Entonces, si le aplicaban a esta técnica, pues sí daba la datación de la época teotihuacana.
Wow.
Para hacerlo. Entonces, es una forma de evadir el método, ¿verdad? Entonces, hay métodos de datación, pero lo digo, son susceptibles, por ejemplo, en este caso, en las piezas arqueológicas, que pueden ser superados con este ingenio de moler, por ejemplo, la pieza. Y eso fue una, digo, ya hace como 10 años que se murió este personaje, ¿verdad? Que vivía ahí en Chapala. Yo le digo porque cuando hicimos el museo, asesoramos el museo del tequila en Tequila, Jalisco, en el año 1999. No sé si todavía es un museo. Mandamos a hacer unas piezas arqueológicas de un museo que estaba en Chicago, Nueva York, no me acuerdo. En su catálogo había unas piezas arqueológicas de personajes prehispánicos tomando el pulque. Entonces las mandamos a hacer con personajes aquí en San Pedro y en Tonalá, en San Pedro, ¿qué para qué? Usted vaya y véalas ahí en el Museo del Tequila, en Tequila, Jalisco, y ahí están. Y usted juraría que son originales. Y no, claro, se dice que son réplicas. Y de hecho, pues, se puso, no sé si todo así, ¿verdad? Porque hace ya 20 años de este museo que asesoramos ahí. Se puso la fotografía, ¿verdad? Se tomó. Pero lo importante era, a través de esta pieza, pasar cómo el tequila es un producto sincrético de dos culturas, ¿no? Uh-huh. La cultura prehispánica mesoamericana y la cultura europea española. Una pone el elemento que es el jugo de esta planta y otra pone la técnica de la destilación, ¿sí? Es un ejemplo muy interesante de patrimonio cultural sincrético, de nuestra nueva realidad cultural de lo mexicano. Nosotros ni somos prehispánicos, ni somos europeos, somos mexicanos. Somos un sincretismo cultural. Y este elemento de identidad que es el tequila es producto de esta cultura sincrética mexicana, ¿no? Entonces, se puede, hay muchos métodos para datar.
Si, por ejemplo, yo me encuentro una pieza arqueológica, ¿qué debo hacer con ella? Por ejemplo, al entregarla, pues el hallazgo lo hice yo, ¿recibo alguna remuneración económica o precisamente no, por tratarse de esto, ya no recibo nada?
Si usted se encuentra una pieza arqueológica, acuérdense que todo lo que está en el suelo y el subsuelo es de la nación, uh-huh, es de todos. Incluso la propiedad privada que tenemos ahorita es prestada por el Estado. No es como en Estados Unidos o otros países, ¿no? Si en mi casa me encuentro oro, no es mío, es de la nación, es decir, es de todos. Si en mi casa, en mi terreno, me encuentro petróleo, no es mío, uh-huh, es de todos. Si yo encuentro en mi propiedad piezas arqueológicas, yo tengo el derecho de tenerlas en posesión. Lo que no puedo hacer es comercializarlas. Yo puedo ir a registrarla y decir, me encontré esto en mi terreno, vengo a dar conocimiento de la autoridad, en este caso el de Mina, y me la voy a quedar en mi casa. O la quiero donar para que se exponga, o se estudie, ¿sí? O la traigo para que sepan que yo la tengo, para que cuando haya un investigador que quiera estudiarla, pues sepa que yo la tengo.
Pero sí la puedo conservar.
Usted tiene el derecho de conservarla.
Excelente.
Lo que no está permitido es que usted la comercialice. Usted puede hacer, cederle ese a su pariente, a su hijo. Aquí está, mira, me encontré esta hacha de piedra o este ídolo, esto, te lo cedo. Pero nunca lo va a comercializar, porque entonces sí es un delito.
Claro.
Para evitar, por ejemplo, el traslado de piezas arqueológicas a Estados Unidos. Estados Unidos tiene, y no más Estados Unidos, en Francia, no sé si se acaba de dar cuenta, hace como medio año que se dio un escándalo en Francia donde se estaban subastando piezas arqueológicas y que el gobierno mexicano declaró que eran falsas, que eran réplicas. Uh-huh. Se armó casi un conflicto ahí entre naciones. ¿Sí? Porque el contrabando de piezas de arte y arqueológicas está prohibido afortunadamente ya en el mundo. Claro, siempre seguirá el mercado negro,
¿no? Sí, como en todo, ¿no?
Como en todo, pero a la hora que quieren hacerlo público, pues entonces hay un delito, ¿sí? Pues, pero si yo me encuentro unas piezas, yo las tengo. Pues sí, tengo el derecho de tenerlas en posesión. Y no le pueden exigir, no, debes de entregarla, porque no, pero si yo quiero. Claro, no lo puedo comercializar. Claro, siempre hay el que en el papel, digo, te cedo los derechos, si bajita la mano me das una lana, ¿verdad?
Todo se permite, ¿no?
Bueno,
ahí todo está, se realiza, no todo se permite.
La cuestión ética.
Claro.
No tanto moral, ética del individuo. Porque la moral y la ética son dos cosas diferentes. no vaya a pensar como este gobernador de San Luis Potosí, que decía que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura chingada, decía él. No, espérame. Son cosas. La ética es un valor universal. La moral no. Tantas culturas hay, tantas morales hay.
Maestro, lamentablemente hemos llegado ya al final de esta emisión. La verdad es que muy agradecidos con esta conversación que hemos tenido. Hemos aprendido muchísimo, inquietudes que si bien nos traemos a lo mejor en nuestro día a día, en alguna ocasión si no lo habíamos cuestionado. Gracias por haber atendido esta llamada, por compartir su conocimiento con la audiencia del norte de Jalisco, de la zona sur de Zacatecas, básicamente, pero bueno, pues a través de internet, por supuesto que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Maestro, muchísimas gracias. Soy Lupita Arceo y en el control operativo me acompaña Cristian Rosales. Escuche la retransmisión de este formato radiofónico los miércoles a las 11 de la noche o los domingos a las 12 del día. Tenemos una cita la próxima semana para seguir hablando de arte y de cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.